Esta mañana puse el capítulo 8 completo, pero no vamos a leer todo el 8. Ya decidí qué es lo que vamos a leer. Vamos a leer versículo 12 hasta el 30. Y quiero que por favor nos pongamos de pie en reverencia de la palabra del Señor mientras leemos su palabra. Empezamos en el versículo 12. Jesús les habló de nuevo diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. Los fariseos replicaron, estás hablando en tu propio favor, tu testimonio no vale nada. Jesús les contestó, aunque yo hable en mi favor, mi declaración vale, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Ustedes son los que no saben de dónde he venido ni a dónde voy. Ustedes juzgan con criterios humanos. Yo no juzgo a nadie. Y si yo tuviera que juzgar, mi juicio sería válido, porque yo no estoy solo. El Padre que me envió está conmigo. En la ley de ustedes está escrito con las dos personas el testimonio es válido. Yo doy testimonio de mí mismo y también el Padre que me ha enviado da testimonio de mí. Le preguntaron, ¿dónde está tu Padre? Jesús les contestó, ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Jesús dijo estas cosas en el lugar donde se recibían las ofrendas cuando estaba enseñando en el templo, pero nadie lo detuvo, porque aún no había llegado su hora. De nuevo Jesús les dijo, yo me voy a ustedes y me buscarán, pero ustedes no pueden ir a donde yo voy y morirán en su pecado. Los judíos se preguntaron, ¿por qué dice a dónde va él? ¿Vosotros no podemos ir? ¿Pensará tal vez que suicidarse? Pero él les dijo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados. Yo les digo que si ustedes no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Le preguntaron, ¿pero quién eres tú? Jesús le contestó, exactamente lo que acabo de decirles. Tengo mucho que decir sobre ustedes y mucho que condenar. Pero lo que digo al mundo lo aprendí del que me ha enviado al veraz. Ellos no comprendieron que Jesús les hablaba del Padre, y añadió, cuando levanten en alto el Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que solo digo lo que el Padre me ha enseñado. El que me ha enviado está conmigo y no me deja nunca solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. Gracias, hermanos. Pueden sentarse esta mañana. Esta mañana vemos a Jesús continuando enseñando a los líderes del pueblo. Aquí en el tabernáculo vemos cómo Él está enseñando y su enseñanza es válida, pero los escribas, los fariseos, los que estaban ahí, estaban discutiendo con Él. Los líderes del pueblo continuaban su disputa con el Señor. Los líderes tenían una tendencia a buscarle y a burlarse de Jesús e ignorar su enseñanza. Esta enseñanza no era diferente. En muchas ocasiones Jesús mencionó el estado temporal de su caminar en esta tierra, al menos temporal, con su primer advenimiento. No iba a estar mucho tiempo caminando en el cuerpo entre los hijos de Adán y las hijas de Eva. No iba a estar así caminando por mucho tiempo. Iba él a regresar a donde estaba antes, porque él estaba aquí por un tiempo temporal. Jesús era de arriba. Los oyentes de Jesús pertenecían al orden de la tierra de abajo. Él es el rey del cielo. Ellos eran súbditos arrastrados por la rebelión de los usurpadores. Él estableció la ley del cielo. Ellos siguieron el caos del mundo caído de abajo. A donde iba era un lugar el que ninguno de sus oyentes podía oír. Ahora no lleves esta analogía demasiado lejos, pero en cierto modo era como si Jesús estuviera entrando en una prisión para visitar a su amada. El orden de este mundo es verdadero y vinculante, pero el orden dentro de la prisión del mundo caído, ahí las cosas que están pasando fuera de la prisión son diferentes. Y cuando entramos en una prisión, ciertamente hay una diferencia a cómo las cosas se hacen adentro de una prisión. No sé si nunca han estado ustedes visitando a alguien. Si han ido a una cárcel del condado, ahora uno tiene que hablarse a través de televisiones, de pantallas. Ya no es por teléfono. Ahora, cuando uno va a federales prisiones, tiene uno que pasar varias celdas. Varias celdas donde uno va a estar viendo cómo abren las celdas y las cierran. Y todo siempre se ve sospechoso. Siempre tiene que estar uno alerta porque esa es una parte de ese mundo. Es un mundo diferente allá adentro. Mundo oscuro. La visita y el orden dentro de la prisión del mundo caído está lleno de opresión. La visita tuvo un principio y un fin. Él pudo visitar desde afuera, pero nadie que vivía en el interior puede salir a visitar. Al final de la visita, el que está afuera puede regresar al mundo libre, pero el que está adentro sigue siendo prisionero de las costumbres de la prisión. Una vez más, no tomen esa analogía tan lejos, pero es una manera de ver esto. La persona que está adentro no puede unirse a la persona que está afuera. No importa cuánto tiempo estén afuera. Y por mucho que lo desee que esté afuera, no puede unirse. Cuando ustedes van, si ustedes van a este tipo de prisiones, siempre había niños, personas, visitantes, mujeres, de todo. Y el que estaba dentro siempre quería salir, pero no puede salir. El abismo de separación entre Dios y su creación caída está concretamente establecido en una realidad mayor que los ladrillos y el mortero, que las barras de acero y las puertas de cerra de la prisión. Jesús dice en el versículo 23 que ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. La gente simplemente no puede seguir a Jesús. Si recuerdan la parábola que mencionamos la segunda semana pasada sobre el hombre rico y Lázaro, el padre Abraham le dijo al hombre rico que había un gran abismo entre el cielo y el infierno y que nadie podía cruzar ese abismo independientemente de su deseo de hacerlo. No podemos seguir a Jesús a donde Él va. Sería más fácil perseguir a un gibón a través del dosel de la selva amazónica mientras se deslice entre las ramas a cientos de pies de altura. Sería más fácil unirse a nosotros a una águila en el vuelo. Jesús les dice que no es posible ir a donde Él va. Jesús nos dice que es imposible ir a donde Él va. En lugar de estar con Él en su reino, Él dice, morirán en su pecado. Van a morir en su pecado. Y Él estará en el cielo. El pecado no es simplemente las cosas malas que hemos hecho. El pecado no es simplemente así, sino que los pecados que hacemos realmente, los momentos en los cuales provocamos maldad. El pecado es rebelión, es una orgullosa reverencia hacia uno mismo que dice, quiero lo que quiero. Es una rebelión que tendría al yo como el centro de nuestras propias vidas y como el foco de importancia en nuestras vidas. Es como decir, voy a hacer lo que quiero hacer, no me importa lo que digan los demás, lo voy a hacer. Y fíjense que siempre cuando una persona hace eso, tiene sus puños empuñados y dice, lo voy a hacer porque lo voy a hacer. Eso no es sabiduría, eso es pecado, ese es el orden que está dentro de la prisión. Eso es la manera en cómo funcionan las cosas en un mundo caído. Eso no es cómo funciona la realidad en Dios. En ese momento, el pecado es el parecido familiar con el pecado al que hace referencia en la profecía de Isaías capítulo 14. Porque Isaías profetizó y dice, ¿cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Hijo de la aurora, has sido arrojado a la tierra. Tú que humillabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré a los cielos en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, me sentaré en el monte de la asamblea, en las alturas de monte de Safón, subiré sobre las cumbres de las nubes, seré semejante al Altísimo. Pero tú has sido derribado al reino de los muertos, a las profundidades del abismo. Cuando estamos llenos de esta arrogancia, cuando estamos viviendo nuestras vidas así como que quiero hacer lo que quiero hacer y no me importa, estamos nosotros mostrando que estamos teniendo rebelión con la idea original que Dios nos creó. ¿Qué es lo que dijo? Quiero ser el Altísimo, quiero ser semejante a Él. Eso es lo que dijo el diablo. Nuestro pecado nos mantiene con pesadas cadenas y no podemos seguir a Jesús a casa. Simplemente no podemos seguir a casa con esas cadenas. Los judíos no comprendían realmente lo que Jesús estaba diciendo y pensaban entre ellos que tal vez Jesús quería a lo mejor suicidarse. Tal vez eso pensaban y no querían seguirlo. Entonces, ¿para qué preocuparse de escucharlo? Ahora, sorprendentemente, no están muy lejos de la verdad en su crítica. Porque sí, la muerte, ellos tenían razón que la muerte estaba involucrada, pero Jesús no se iba a suicidar, sino que iba a ofrecerse a sí mismo. Jesús continúa diciendo que la gente sabrá que Él es quien ha dicho que es cuando sea levantado. Es la elevación de Jesús lo que será el momento crucial. Jesús no está cerca de la cruz todavía. Todavía tiene mucho que decir y hacer hasta el día ese cuando suba a la cruz. En el versículo 20 vemos que aunque Jesús estaba enseñando y enojando a los líderes judíos con su enseñanza y esto abiertamente, no podían arrestarlo. No lo podían arrestar porque su hora aún no había llegado. Jesús nunca fue en esto. Él se ofreció. Él se sacrificó. Y Él decía, ustedes no saben quién soy, pero lo sabrán cuando se ha levantado. Cuando la cruz sea levantada, ustedes lo sabrán. Ahora Jesús está lleno de intención con cada paso en su vida en esta tierra. Cada paso que Él daba tenía una intención. Él iba a ser levantado y no iba a evadir la voluntad de su Padre. Él iba a ir a la cruz, Él fue a la cruz y lo haría en el momento correcto. Ahora es el tiempo y el momento de enseñar. Ese momento era para que Jesús diera instrucciones. Así es de que por eso Jesús les instruyó a permanecer en la palabra y a creerle y crecer en Él. Jesús dijo, si continúan caminando en ese pecado, morirán en su pecado. Si mueren en su pecado, quedarán eternamente en su pecado. Serán rebeldes eternos, exiliados para siempre de su rey. Si están en esa rebelión, no entrarán en la presencia de su Creador. Estarán en la presencia de la oscuridad. Así es de que Jesús los está llamando. Dejen su pecado y regresen a casa. Vuelvan a Él y dejen que las cadenas de la opresión caigan de ustedes. Están atados a la esclavitud. Esto es lo que dice Jesús. Dice, tener fe en Él, permanecer en su palabra, ser un verdadero discípulo, versículo 32, conocer la verdad, porque la verdad hace libre a la persona. La verdad que da luz a la libertad es viva y personal, y no puede ser otra que la verdad encarnada que es el Hijo. Él dice, tienen que ser libres. Estás en pecado, muere el pecado, Morirás en rebelión si no lo haces. Necesitas ser libre. Y ellos dicen, nunca hemos sido esclavos. Jesús dice, sí, están completamente atados. Están atados y encadenados y no se dan cuenta. Ellos en su incredulidad no son hijos de Dios. No están, no creen, no creen. Los hijos del Señor tienen un lugar en la familia, pero ellos no creen en Él. En este momento ellos no tienen un lugar en la familia. Una vez más, el parecido familiar con su padre legítimo es sorprendente. Estaba pensando acerca de esto. Déjenme les digo, porque había una pequeña niña hace 30 años, cuando yo estaba en el colegio. Había un amigo de un amigo que lo veía yo de vez en cuando. Así es de que yo iba de vez en cuando a Kansas con mi amigo. Y entonces alguien, uno de los amigos también por ahí, venía y nos visitaba. Y este muchacho se parecía tanto a esta pequeña niña. De verdad, eran como idénticos. Y yo pensaba que era su hija. Pero resulta que un día todos hablando, un montón de varones nosotros, y dije, no, ella no es mi hija. Dice, no, ella es la hija de mi novia. Y todos estamos, no, 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 es tu hija. De verdad se parece a ti. Es toda como tú. Y ella era esa niña tan dulce y tan tierna. Y dijimos, wow, qué increíble, porque se parecía esta niña a una persona que la estaba educando, pero no era de él su hija. Pero de verdad era increíble para mí que se parecía tanto. Nosotros tenemos en nuestro pecado ese parecido. Pero el parecido de los fariseos estaba de una manera sorprendente. Ellos estaban actuando, haciendo las mismas cosas que él hacía. Ellos necesitaban arrepentirse. Necesitaban apartarse de su administración y sus caminos y volverse en cambio al Señor. Por eso Jesús les llamó para ser de la parentela. Ellos eran los hijos, no del Señor. Necesitaban arrepentirse. Necesitaban apartarse de su administración y sus caminos y volverse en cambio a la persona real que es Jesús Cristo. Seguirlo a Él completamente. 180 grados. Seguirlo desde allá. Y seguir y voltear, irlo y verlo a Él. Ustedes saben qué es. Es el segundo humanitario. Es una filosofía. No hay una cultura que no tenga una filosofía. Tienen que tener una filosofía en la cual, en las cuales la cultura ofrece. Esta segunda humanidad es la filosofía en la cual dice que la humanidad es la nación de todas las cosas. Así es de que la humanidad es la razón de todas las cosas. Quiere decir que todo lo que salga de mí es bueno, que todo lo que es bueno ahorita está bien. ¿Hay un aspecto absolutamente bueno? Probablemente no, pero no importa, porque lo que es bueno para mí es bueno. Entonces, lo que yo quiero hacer, lo voy a hacer porque es bueno. Así es de que mientras a nadie le haga daño, eso es lo que voy a hacer. Es como una filosofía rebelde. Los Estados Unidos es el segundo lugar de tener esa filosofía. Ese es el entendimiento. Ahora, muchos años atrás, yo estaba leyendo un artículo en el cual fue escrito de Rockefeller. Es alguien que estaba en el cual yo leyendo ese artículo y él estaba discutiendo la diferencia el que es antinismo y el segundo humanismo. Y cuando lo estaba describiendo en este artículo, mientras yo lo leía, mientras pasaba, no había ninguna diferencia. Los dos, que era el primero de humanista y el segundo de humanista, no había ninguna diferencia. La principal doctrina del santinismo es hacer lo que se tiene que hacer y que se hace con hacer todas las cosas. Y entonces el otro grupo estaba discutiendo que eran cosas diferentes. Jesús les está diciendo aquí, les dice, ustedes parecen como a su padre. Simplemente como su padre. Necesitan arrepentirse. La gente protestó porque ellos no querían escuchar esto. Ellos dijeron, pero nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros sabemos quién es nuestro padre. Ahora es cierto que descendían de Abraham físicamente, pero estaban lejos de poseer y exhibir el rasgo principal de Abraham. No están viviendo en fe y obediencia. Una traducción literal sería, si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Si eran hijos de Abraham, muestren las obras. Porque no estoy viendo en ustedes Abraham, solamente estoy escuchando su nombre. Muéstrenme quién es Abraham. En lugar de una obediencia fiel, los oyentes de Jesús se sentían inspirados hacia el odio y el asesinato hacia Jesús. Abraham no hizo estas cosas. Hay una gran desconexión entre Abraham y algunos de sus descendientes. Jesús ha confesado que Dios es su Padre. Él continuará confesando que Él es en sí mismo divino, que Él es Dios. Y eso lo vamos a ver. Y Él no se ha llamado que Él es el Dios. Él confiesa que Él es Dios. Él se está enfrentando a los hombres malvados en su propio terreno y está haciendo una confrontación completa con las fuerzas cósmicas del mal. Esta no es la primera vez que esto sucede. Había una vez en la cual alguien conoció a Dios. ¿Y qué había? Era en la vida de Abraham en el capítulo 18. Cuando tres hombres vinieron a visitar a Abraham. Abraham dio la bienvenida a la visita de Dios y de los huéspedes angelicales en Génesis 18. Los tres visitantes llegaron justo antes y se dirigían a enfrentarse al gran mal en la llanura de Gomorra. Si lo vemos en Génesis 18, dice, el Señor lo dice en letras mayúsculas, que es la palabra Yahvé. Que ese Yahvé se presentó a Abraham junto a los árboles de Mamré mientras estaba sentado a la entrada de su tienda a la hora más calurosa del día. Al levantar sus ojos, Abraham vio a tres hombres que estaban parados a poca distancia. Ahora bien, en cuanto los vio, corrió hacia ellos y se postró en tierra, diciendo, en el versículo 16, Él dijo, los hombres se levantaron y marcharon en dirección de Sodoma, mientras Abraham los acompañaba para indicarles el camino. Y Yahvé, con letra mayúscula, se preguntó, ¿ocultaré a Abraham lo que voy a hacer cuando justamente quiero que salga de él una nación grande y poderosa y que a través de él sean bendecidas todas las naciones de la tierra? Pues entonces el Señor Yahvé, Él dijo, pues lo he escondido para que ordene a sus hijos y a los de su raza después de él, que guarden el camino de Yahvé y vivan según la justicia, haciendo el bien, para que Yahvé cumpla con Abraham y con lo prometido. Diciendo entonces Yahvé, la denuncia contra Sodoma y Gomorra es terrible y su pecado es grande. Voy a visitarlos y comprobaré si han actuado según sus denuncias, que han llegado hasta sí, y así lo sabré. Y con esto, Abraham y Dios estaban hablando acerca del plan que Dios tenía contra Sodoma y Gomorra. Abraham vio cara a cara al Señor en medio de esta confrontación que iba a pasar. Aquí tenemos, en este texto, los fariseos que estaban escuchando a Jesús, ellos deberían de ser los que le daban la bienvenida a Jesús. Tenían que ser como Abraham. Tenían que ser dándole la bienvenida al Señor. Más bien están con su padre ilegítimo y a su lado. Ellos han encontrado un padre ilegítimo y han caminado de la manera que ellos quieren. Dios ha llegado entre el pueblo y está allí en medio de su propio templo. Allí está. Pero cuando nuestro Dios dice la verdad, la gente, en vez de escucharlo, quiere apedrearlo, quiere matarlo. ¿Cómo es esto diferente de todo ser humano que lo rechaza? Eso mismo, no hay diferencia. Deberían de tener sabiduría, pero no la tenían. Si ustedes se preguntan, y han escuchado acerca de esa discusión, que la gente discuta, que diga que Jesús nunca dijo que no es Dios. El Señor continuaba. Él dijo, si yo me glorificara, mi gloria significaría nada. El que me glorifica es Él. Si yo dijera que no, sería un mentiroso como ustedes. Su padre Abraham se regocija. Él vio y estaba agradecido. Y le dijeron, no serás 50 años y verás a Él. Él dice, yo te digo la verdad. Yo les digo que yo soy. Esa palabra se escribe en mayúscula. Yo soy el Señor. Dice, yo soy el que está aquí. Él confesó en medio del templo que el gran yo soy estaba allí en medio de ese templo. ¿Y qué es lo que vimos después? Es que empezaron a apedrearlo. Los líderes, los fariseos, se levantaron en contra de Dios. No estaban para Dios. No estaban siguiendo al padre Abraham. Estaban siguiendo su propia carne. Estaban siguiendo su padre ilegítimo. Ellos querían hacer lo que querían hacer. Y Jesús estaba viendo y mostrándoles que necesitaban arrepentirse. Y esto es lo que viene para todos nosotros. Necesitamos arrepentirnos. Ninguno de nosotros fue nacido fuera de la prisión. Todos nacimos aquí, en medio de este mundo lleno de opresión, de oscuridad, donde se te dice, sé fuerte, más fuerte que los que son fuertes que tú. Ese es el sistema que está aquí. Cuando yo veo la manera de que yo quiero hacerlo a mi manera y a mi manera, ese es el sistema que está aquí. Todos nacimos en este mundo, pero Jesús no vino aquí simplemente para estar unos días a visitarnos. Él no vino simplemente para traer un viaje placentero. Jesús vino para que todos los que crean en Él tengan vida, y todos los que creen en Él tengan esperanza, y todos los que creen en Él, que son como ustedes, puedan apartarse del Padre ilegítimo y ver al Padre que es verdadero, el que es la verdad, el Señor de señores. Y eso fue posible por la sangre de Cristo Jesús. No podemos seguir a los imágenes, a los humanos, pero Jesús es el que es el camino al cielo. Todos los que vemos hacia Él, todos los que aceptamos su sangre, somos hijos de Dios. Esos hijos estarán con Él. Los hijos que no pueden morir ya en el pecado y en rebelión. Él lo está dando y lo está dando por su voluntad, gratuitamente. ¿Lo conoces? No es solamente yo preguntando esto. Todo uno de nosotros se va a levantar enfrente del Señor ante el juicio. Y Él va a decir, yo te conozco. Y ahora es el tiempo y la decisión. Ahora es el tiempo de decir, sí, Señor, me rindo a ti. Soberano Dios. Tantas cosas oscuras en este mundo. Mis palabras no son tan fuertes para predicar este mensaje. Solamente soy un hombre humano. Y este Señor, aquí hay, Señor, en esta tierra, el infierno, lo pesado, el sufrimiento, pero no se compara con lo que espera después de la muerte, Señor. Yo quiero estar la vida eterna, Señor, contigo. Tú viniste a esta tierra para rescatarnos. Yo oro, Señor, que en el poder del Espíritu Santo, tú nos des, Señor, en este corazón quebrantado, la guianza y la palabra. Y nos muestre, Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra. No puedo predicar así y ofrecer que vayamos a orar. Vengan a orar al altar, hermanos. Vamos, Señor, vamos a cantar en qué lugar, hermanos. Dios les bendiga.